Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Les tengo que contar varias cosas antes de hablar de un poquito el tema central que nos va a llevar el programa hoy desde las 7:30 más o menos hasta las 8:00, que es la presencia en estos estudios de la nueva presidenta de la Federación Catalana de Peñas, Araceli Pérez. También nos acompaña el vicepresidente segundo y portavoz, Luis Domínguez. Hablaremos de la nueva Federación de Peñas y de algunas cosas que se han comentado en este programa y que, bueno, pues si hay que debatir, discutir, analizar y disculparse, pues por supuesto lo vamos a hacer. Pero, antes de nada, tema Sergio García. Bueno, no, lo dejaré de otra manera. Antes de hablar del tema Sergio García, varias noticias. Algunas ya las he publicado en el Twitter de Tiempo de Español y alguna pues ha salido mucho más rápido de lo que yo pensaba. Óscar Melendo, contrato hasta el año 2022. Mañana por la tarde, presentación oficial de estos nuevos contratos. Mar Navarro, Óscar Melendo y también Aarón Martín Caricol. Así que lo pensábamos que se iba a anunciar mañana, el club lo ha anunciado en el día de hoy, pues mucho mejor. Mañana, repito, a las 5 de la tarde, los tres canteranos estarán en Cornellá para hacer esa presentación oficial y que digan las primeras palabras. A partir de ahora, si Aarón Martín Caricol tiene dorsal del primer equipo, el número 12, ya podrá hablar. Claro, ya no hay excusa, señor Rafael Ramos Escudero. Lo digo con cariño, lo digo con cariño. Bueno, esta es una de las noticias que poníamos en Twitter. La otra, el club le va a ofrecer la renovación a Javi López. Y yo ponía, porque se ha dicho de todo, desde que hemos puesto la noticia, se ha dicho de todo en Twitter. Que si el Español no es una ONG, que si no se lo merece, que etcétera, etcétera. Bueno, miren, voy a intentar explicarlo, pero quien de verdad, quien en sí lo tiene que explicar y qué es lo que va a hacer es el jugador. Yo espero que algún día, si quiere Javi, pues pueda venir aquí o a través del teléfono, o no sé si un día hará una rueda de prensa, porque desgraciadamente él está lesionado y bueno, pues está pasando una situación complicada. Yo siempre he dicho, y lo vengo repitiendo en los últimos meses, que Javi López merece algo más de todo aquello que alguno le está dando. Lo digo porque es injusto que muchísimos aficionados del Español, sin estar jugando Javi López, aún estén con que no tiene calidad, que no merece seguir, que a ver qué es, dónde está. A mí todo esto me parece de muy mal gusto. Y lo expliqué una vez y si es necesario lo volveré a explicar ahora. Javi López en los últimos años ha sido un jugador muy importante para este club. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel de vestuario. En los peores momentos, en la época Sergio y en la época Galca, quien daba la cara era Javi López. Podemos discutir si tiene más o menos calidad, si es mejor o peor jugador. Me da lo mismo, porque hay muy buenos jugadores como Felipe Caicedo. ¿Qué está aportando Felipe Caicedo? Y es un gran jugador. Por lo tanto, miremos otras circunstancias y otros jugadores del año pasado, del anterior, que posiblemente eran mejores jugadores y que ya no están aquí y que no aportaron nada en momentos muy difíciles. Es muy fácil apuntarse al carro cuando el equipo va bien. Lo difícil es dar la cara como capitán en rueda de prensa y en el campo, pasarlo mal en tu vida privada porque estás viendo que el equipo no va, y como dijo una vez Javi López, es que no puedo dormir. Y es verdad, porque Javi López lleva los colores del Español en el corazón. Entonces me parece muy injusto que sin jugar se le critique. Cuando juega y juega mal, pues si hay que criticarle, se le critica. Pero mientras no esté jugando, creo que tenemos que tener un respeto por el primer capitán del Español. Y eso lo dije hace unos meses y lo sigo manteniendo. Y además, mi opinión es, creo que en ese sentido, clara, creo que lo mejor que le puede pasar a Javi López es dejar el Español. ¿Por qué? Porque no va a jugar. Él sabe que no va a jugar. Lo sabe perfectamente. Porque delante suyo tiene a Mar Navarro. Delante suyo tiene a Víctor Sánchez. Y el año que viene, delante suyo, ya les puedo adelantar que el próximo lateral derecho del Español, la próxima temporada, no como titular, sino como complemento para no cortarle la trayectoria a Mar Navarro, se llama Pablo Zabaleta. El año que viene Zabaleta será jugador del Español. Acaba contrato el 30 de junio y por lo tanto yo no les puedo decir que haya un acuerdo total entre Zabaleta y el Español, pero ya han habido las primeras conversaciones. Zabaleta quería venir este año, pero no podía venir porque el City no le dejaba, porque Zabaleta representa mucho para el City. Guardiola le pidió que se quedara un año porque era el primer año de Guardiola en el equipo inglés, y no, ya no es por el idioma, sino, pero Zabaleta sabe perfectamente lo que es aquello. Y Zabaleta ha ayudado a Guardiola a integrarse en el City. Una vez acabado el contrato el 30 de junio, y ya saben que cualquier jugador que acaba contrato el 30 de junio puede negociar y hasta firmar un contrato con cualquier equipo, porque estoy convencido que Sergio García ya tiene un contrato con el Español. Luego iremos al tema Sergio. Pues Zabaleta va a ser el próximo fichaje del Español. Alguno va a pensar, ya estamos con jugadores veteranos. Es que a veces me hace gracia. Si fichamos a un jugador con 25, 26, 27, 28 años, le estamos cortando la trayectoria a Mar Navarro. Entonces estaremos diciendo, ¿para qué sacamos gente de la cantera si luego fichamos jugadores que le van a quitar el sitio? La idea del club a nivel deportivo me parece perfecto. Igual que va a pasar en la banda izquierda, porque el año que viene Víctor Álvarez no va a seguir y Rubén Duarte teóricamente tampoco. Estará Aarón y posiblemente se fiche un lateral también, no sé si de la misma edad, pero que sepa que en principio quien va a ser titular, la idea que tiene Kiki, la idea que tiene la dirección deportiva, es que sea Aarón. Otra cosa es que tengamos la mala suerte que Mar Navarro se lesione otra vez, 8 meses. Entonces, claro, el planteamiento de cara al año que viene es distinto. Pero eso tú no lo puedes saber. Tú tienes que estar planificando un poco ya lo que quieres el año que viene. Y por lo tanto, me parece perfecta que la idea del club es la de traer un jugador con una experiencia tremenda, que si no juega, va a ayudar. Y si juega, va a aportar calidad, como es Pablo Zabaleta. Por lo tanto, repito, el año que viene la banda derecha estará formada por Mar Navarro y Pablo Zabaleta. Javi López, que íbamos por ese lado. Javi López sabe que no va a jugar, pero el club, por respeto al jugador, porque se lo prometió, por todo lo que ha hecho Javi López por el Real Club Deportivo Español, le va a ofrecer renovar. Posiblemente Javi López diga que no y prefiera jugar en otro club, pero jugar. Pero eso, la única persona que lo sabe es Javi López. Entonces, hablar de que el club no es una ONG, que es me parece irrisorio. Porque estamos hablando de una persona que creo que tiene 28, 29 años. Javi López no tiene 40 años. Cuando se renovó a De la Peña, nadie dijo que no. Nadie dijo que no. ¿Y quién es Iván De la Peña en el Español? Nadie. Una persona que quita jugadores del fútbol base. Ese es Iván De la Peña. Y todo el mundo aplaudiendo. Ahora vamos a negarle que el club tenga el detalle. Miren que yo con el club no me llevo muy bien, con el consejero delegado. Pero yo creo que en este caso, no sé si es decisión suya, decisión de el director deportivo, no lo sé de quién. Me da lo mismo, pero es una decisión de club. Y en este caso estoy de acuerdo. Que se le ofrezca la renovación a Javi López. Que repito, yo creo que va a decir que no. Que él seguirá lo que le quede de contrato, porque no acaba este año. Creo que le queda este y uno más. Y posiblemente Javi López este año que viene le pida al club que le dé la carta de libertad. Y el Español, si Javi López le pide la carta de libertad, el Español, aunque le quede un año de contrato, le va a dar la carta de libertad a Javi López. Porque se lo merece. Se lo merece. Y hay una persona que le he tenido que bloquear porque me parece que es indigno lo que pone. Indigno. Que no lo voy a repetir aquí. Es indigno. Deberían mirarse un poco estas personas que escriben el ombligo y verse primero ellas antes de poner y escribir lo que se pone. Eso es lo primero. Y cuando te has visto el ombligo y te has interiorizado y dices, uff, me parece que he metido la pata, voy a borrar esto. O no voy a ponerlo más. Porque puedes criticar a un jugador en el campo. Lo puedes poner a parir si quieres, cuando juega. Que creo que es normal, como los silbidos a Salva Sevilla. O cuando salga Caicedo a ver qué va a pasar con Caicedo. Esta es la realidad. Pero lo que no puedes hacer es poner en tela de juicio lo que ha hecho Javi López por este club. En momentos muy difíciles. Sobre todo los últimos 2 años. Asumir una responsabilidad que algunos deberían haber tenido y no tuvieron. Por lo tanto, me parece perfecto que el club se plantee renovar, ofrecerle la mejora de contrato o la renovación, porque no acaba este año, a Javi López, que es una promesa que se le hizo. Y hay que cumplir las promesas. Y más con jugadores como Javi López, que lleva muchos años en el Español y lo ha demostrado lo que tenía que demostrar, para bien o para mal como jugador. Pero hay que jugar de lateral. Hay que jugar en el centro del campo, en el centro del campo. Hay que jugar de interior. Hay que volver a lateral, de lateral otra vez. Y él no es lateral. Y ha tenido que asumir todo este rol. No solo este, sino el de capitán. El de capitán porque él ha querido, por supuesto. ¿Por qué tenemos solo 3 capitanes ahora? Normalmente son 4. A lo mejor hay gente que no asume el poder ser capitán de un equipo. Yo creo que hay jugadores que no son capitanes y están demostrando que son capitanes. No voy a poner ejemplos pasados de cuando Pochettino decidió quitarle la capitanía a Tamudi y poner a Dani Jarque. Pero en la actualidad son los jugadores quienes eligen los capitanes. Y curiosamente, ninguno de los 3 está jugando últimamente. Javi López por lesión, Víctor por lesión y Víctor Álvarez porque no juega. ¿Quién queda? Bueno, pues el más veterano. Hasta Caicedo lleva un día la capitanía. ¿Cómo Caicedo puede ser capitán del Español? O Salva Sevilla. No. Esto no me parece bien, pero a mí lo de la antigüedad me parece ridículo. Creo que jugadores como David López o Gerard Moreno representan lo que es el Español. Y son ellos quien tienen que llevar la capitanía, no el más veterano que esté en el campo. Al que le guste bien y al que no le guste, pues ya sabe, pone un Twitter y me pone a parir. Lo dicho, Javi López será quien decida si sigue o no en el Español. Y el club le va a poner todas las facilidades que el jugador quiera. Creo que lo lógico es que el jugador decida marcharse. Porque no cuenta con... Bueno, el año que viene no va a seguir. Sí que va a seguir con contrato. Pero que no va a ser un jugador importante en el sentido de juego. Y ya lleva casi... Miren, ¿qué ha jugado Javi López? Muy poquito. Claro, él sabe que por delante suyo estará Mar Navarro, Pablo Zabaleta. Y en caso de necesidad, veremos cómo está el tema de Pipa. Y si no está Víctor Sánchez. Que en este momento Víctor Sánchez es el segundo lateral derecho. El tercero Javi López. Segundo es Víctor Sánchez. De la banda izquierda hablaremos otro día. Pero lo dicho, independientemente de lo que haga Javi López, Pablo Zabaleta será el año que viene, nuevo jugador del Real Club Deportivo Español. Una vez dicho esto, vamos con el tema Sergio. Yo les comentaba ayer que había una pata de toda esta historia que colgaba, o que estaba un poco, que había que ponerle el papelillo ese para que no, la mesa no se torciera. La pata no sé por dónde está. Es decir, si uno se pregunta por qué Sergio no está aquí ahora, después de que además Sergio en Instagram, en su cuenta de Instagram, ha agradecido a la afición del Español el apoyo y que el año que viene estará aquí y que ya cuenta los días para volver. Sergio el viernes está en Barcelona. No este, me refiero al viernes pasado. Está todo ok. Sergio viene de Qatar con la palabra de la persona responsable de allí, que ya no sé quién es al final, diciendo, no te preocupes, a él y al representante, que te damos la carta de libertad, te rescindimos el contrato y ya está. Con esa idea y con esa palabra del emir o del jeque, porque no sé quién es al final, viene Sergio aquí. Por eso negocia con el Español. Y el Español llega a un acuerdo con Sergio que es brutal, porque el Español disponía de muy poco dinero por el tema de la masa salarial. Y Sergio dice, bueno, por mí no preocuparos, yo como quiero venir a jugar aquí, cobro ficha del filial o del jugador que menos cobre la primera plantilla para adaptarme a la masa salarial y ya está. No pasa nada. Y el año que viene ya hablamos. Claro, era esta temporada más una temporada más. Oye, perfecto. Sergio García no viene al Español por dinero. Todo lo que tenía que ganar Sergio ya lo ha ganado. Por lo tanto, venía a jugar, venía a querer otra vez sentirse jugador, volver a jugar en el Español y acabar su carrera posiblemente aquí. No sé si Sergio durará media temporada o una temporada, porque tampoco sabemos qué le puede pasar allí. Imagínense ustedes que se lesiona. ¿O no se acuerdan del caso Víctor Valdés? Que tiene un acuerdo con el Mónaco y ya dice que no sigue en el Barcelona y se lesiona y estuvo casi 2 años sin jugar. Claro, es muy complicado también todo esto, ¿no? No es tan fácil. Claro, y Víctor Valdés no sé la edad que tenía en aquel momento, pero es que Sergio tiene ya 33 años. Es decir, una lesión grave de Sergio, a lo mejor decide el jugador retirarse. Por lo tanto, claro, a él le hacía mucha ilusión ahora. Ellos van a jugar allí, que si la Liga, la Champions de Asia. Claro, es que quedaron campeones de Liga. Y el jeque, el emir, el príncipe, o pues no sé si se levantó con la luna mal ese día o lo que fuera, pero se negó. Yo he pedido al club, y lo pedí ayer, que porque quería separar todo este tema de los canteranos, que hoy era un día para hacer una rueda de prensa. Simplemente explicar, decir la verdad. Si nos hemos equivocado en algo, decir, mira, nos hemos equivocado en confiar. Pero aquí hay varias partes. El club, Sergio y el representante, y el Al Rayyan. Por algún lado se ha roto todo esto. Claro, el club no, digamos, no es la palabra filtrar. El club no asume o dice, podéis comentar lo que queráis porque es verdad, va a venir Sergio. Si no está claro el tema. El representante y el jugador no negocian si no tienen la palabra de que van a rescindir. Grave error. Grave error. Claro, un compañero decía, es que nosotros hemos ido o Mágico Díaz fue a Qatar el lunes y el martes a venderles una playa. Y el emir o el príncipe les ha dicho, ¿me vas a vender una playa? Pero si la arena la tengo, es mía. ¿Cómo me vas a vender una playa? Ese es el pensamiento que deben tener ellos. Porque está claro que si tú tienes una palabra y das la palabra, no puedes decir que no. Claro, a lo mejor ellos te dicen, oye, yo nunca le dije al representante o al jugador que ok. Además, añado, el club ofreció jugadores al Al Rayyan para que dejaran salir a Sergio. Porque ellos decían, no es que si se va Sergio hay que fichar otro jugador. Y el Español dio varios nombres de jugadores y los cataríes dijeron que no. Se cerraron en banda. Pero, ¿por qué se cerraron en banda? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Les molestó ver a Sergio en el campo del Español, en el estadio, con la sudadera del Español? Pues es posible que se cabrearan. Pero nunca lo sabremos. Mañana, por supuesto, en la presentación de Aarón, Melendo y Mar Navarro, se hablará de este tema. Pero lo que vayan a decir ellos se lo estoy adelantando. Si alguno tiene curiosidad, lo que tiene que hacer es coger un avión, irse a Qatar y preguntarle a la persona que dijo que Sergio no se movía de allí. No estaría mal que mañana también en esta rueda de prensa, cuando se acabe la presentación oficial de los tres jugadores, de su renovación y mejora de contrato, también estuviera el representante del jugador, que estuviera Mágico, que es otro punto de vista. Creo que es lógico que esa rueda de prensa para mí se tenía que haber hecho hoy. Pero bueno, el club ha decidido que mañana dará también explicaciones de todo esto. Bueno, pues ahora la gente podrá creer o no podrá creer en todo esto. Es posible. Yo solo les cuento lo que sé y les doy mi opinión. Y lo dije ayer. Si miras el contexto, hemos hecho el ridículo. Si tú miras el contexto de todo, en el fondo hicimos el ridículo ayer. Porque, venga, venga, falete en el campo, que ya está, que la presentación puede ser el lunes. Pero algo nos falló. Algo falló. No estaba todo atado, o bien atado, como se decía anteriormente. Pues, repito, algo chirriaba por algún sitio. Yo creo que el club pudo tener, entre comillas, parte de culpa al negociar sin la carta de libertad del jugador. Como diciendo, oye, no negociemos hasta que no tengamos la carta de libertad. Y a lo mejor el jugador dijo, no preocuparos, y el representante, que esto el lunes vamos allí y la firmamos porque nos han prometido que sí. Porque si allí les dicen que no, y el representante ha entendido que sí, y el jugador dice que sí, y el club escucha al representante fiándose de lo que le han dicho allí, aquí hay tres partes, repito, y que cada uno asuma la responsabilidad que tenga. Pero yo puedo entender que la afición, sobre todo en el día de ayer, estuviera como muy, muy quemada con todo esto, por la ilusión que representaba. Que para mí, más que el regreso de un jugador de fútbol, era lo que representaba Sergio para la plantilla también. Que a lo mejor se tiraba 3 o 4 días sin poder jugar porque no estaba al nivel exigido, que eso tampoco lo sabemos. Pero es igual, estaba en la plantilla. Y así de momento a Gerard Moreno se le da un poco de descanso, porque claro, es que no hay otro. Batista ha lesionado. Caicedo, no sabemos cómo va a estar ahora mentalmente. Ya contaremos una cosa de Caicedo cuando acabe la temporada. Y Álvaro tampoco ha demostrado nada. Que solo tenemos a Gerard Moreno. Ha jugado todos los partidos. Y quedan 18 aún para acabar la liga. Quedan 18. Espero que los que no han aportado nada aporten lo que tienen que aportar por el bien del equipo. Y si alguno se quiere ir, como Caicedo, que se quería ir, bueno, pues que se haga valer y llegará al mercado de verano. Y oye, aquí lo tienes. ¿Cuánto pagas? Claro, lo que no puede ser es que el Villarreal dijera, no, queremos a Caicedo, pero solo cedido. ¿Cómo que solo cedido? No. El Español quería o aceptaba la cesión de Caicedo por el Villarreal con una opción de compra obligatoria de 6 millones. Porque Caicedo, si sigue sin jugar, ya no te vale nada. No te va a valer ni 10, ni 15, ni 20. Es la realidad. Si no juegas, vales menos. Y nosotros no somos ahora como el Villarreal, por ejemplo, que hace unos negocios tremendos. Se ha sacado de en medio un jugador que lo fichan este verano, no todo el 100%, compran el 100% ahora, les cuesta 3 millones y lo venden por 18 a China. Claro, el jugador se quería ir a China. Así que Caicedo, si hubiera querido ir a China, también lo vendemos por 15 millones. Pero claro, si el jugador dice que no se va a China, que solo quiere jugar aquí, en la Liga Española, ¿quién asume la ficha de Caicedo? Claro, pocos equipos pueden asumir la ficha de Caicedo. El Barcelona no lo quiere. El Madrid no lo quiere. El Atlético de Madrid no lo quiere. ¿Quién lo puede querer? Pues Villarreal. El Celta no, porque el Celta tiene a Guidetti y a Iago Aspas. ¿Para qué quiere otro? Se acaba de sacar un problema, que es Orellana, que se lo han endosado al Valencia. Volcán por un lado, Volcán por otro. ¿Quién puede pagar esa ficha? Hombre, si encontramos un familiar vasco de Caicedo, a lo mejor lo llevamos al Atlético de Bilbao. Pero el resto no. El resto no. ¿Caicedo hubiera querido ir al Leganés? Pues va a ser que no. Va a ser que no. O al Sporting de Gijón, que ha fichado un tío que mide más de 2 metros. Pues va a ser que no. Claro. No es tan fácil. Y si tú quieres ir a un equipo que a ti te guste, pues juega. Juega. Te haces valer todo lo que no has hecho en toda la temporada. Y bueno, y cuando llegue el verano, quien sea tu representante, que te venda. O que te encuentre un equipo. Pero ahora lo que tienes que hacer es demostrar que eres el jugador que más cobra. Y por eso el año pasado el club te compró los derechos. Ya está, es que no hay más historia. Las 7:27. Vamos a hacer una pausa. Nos tomamos una estrella. Escuchamos lo que ha dicho Gerard Moreno en el día de hoy. Y luego hablamos con la presidenta de la Federación Catalana de Peñas, con Araceli Pérez, y también con el vicepresidente Luis Domínguez. La pausa y seguimos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Siete y 29, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa, a la salud de los canteranos, que por cierto, luego, antes de acabar el programa, en nuestro especial de fútbol base, hablaremos con Pipa, con Gonzalo Ávila, que es uno de los jugadores que también tiene esa posibilidad de hacer la pretemporada con el primer equipo. Así que a la salud de Aarón, de Melendo, que ya es oficial, que ha renovado hasta el año 2022, y también a la de Mar Navarro. Nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y también a la salud de Pablo Zabaleta, que si no pasa nada, el año que viene ya será jugador del Español. No sé los años, tampoco voy a decirle mal datos si no los tengo. Pero bueno, Zabaleta y Mar Navarro serán los dos laterales diestros la próxima temporada en el equipo, que en principio seguirá entrenando Quique Sánchez Flores. Y una buena estrella para que, a ver si este año llegamos a Europa, que no estaría nada mal. Y el primer paso es puntuar en Málaga. El próximo sábado a la 1, desde las 12, en la sintonía de Tiempo de Juego Español, Español Málaga, Por cierto, el programa del viernes lo hacemos desde COPE Málaga, pero sí que habrá llamadas para que los oyentes puedan participar en la porra. Así que a la salud de todos nos tomamos una nueva estrella, que al final tendré que cobrar las estrellas, porque todo el mundo bebe estrellas por aquí y no puede ser. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos a un jugador estrella, como es también Gerard Moreno. Por cierto, me dice mi compañero Román, que no sabía la edad de Javi López. Javi López tiene 31 años y, como decíamos, acaba en el 2018. Pero él no va a seguir, sino tiempo al tiempo. Y creo que el club, como les hemos dicho hace unos minutos, le dará la carta de libertad si él se quiere ir el año que viene y no va a pedir nada por un jugador que lo ha dado todo por el Español y ha demostrado su compromiso, sobre todo en los malos momentos, en los que nadie quiere dar la cara. Esa cara será partido Javi López. 7:31, escuchamos a Gerard Moreno hablando del partido del Málaga, de Europa y de Sergio García.
Bueno, yo creo que perquè ells tinguessin 10 jugadors és perquè nosaltres vam començar molt bé des del principi, provocant una ocasió clara de gol, i l'equip va fer un partit molt bo. El Sevilla és un equip que està lluitant per la Lliga, no? Perquè està demostrant que té bons jugadors, que té molt bon equip, i jo crec que té molt de mèrit la victòria de l'altre dia, i res, nosaltres és una victòria que ens dona confiança per seguir treballant, per seguir insistint en el que estem fent, i bueno, a partir d'ara, pues, a seguir igual. Bueno, sí que és cert que estic en un bon moment personalment, no? però això és mèrit del treball col·lectiu que estem fent al camp. Estem creant moltes ocasions, estem ficant molts centres, no, a l'àrea, i això també fa que els davanters rematin i que tinguin ocasions de gol. Jo estic en un bon moment i bueno, espero ajudar sempre els meus companys d'aquí a final de temporada. La valoració que faig és la que feia al principi de la temporada. Hi ha molt bon equip, molt bona plantilla, tots els jugadors que hi ha a la plantilla des de l'inici són molt importants, i Felipe és un altre jugador que per nosaltres és important. Així que no hi ha poc a dir, no? Així, al final som els que som i som tots igual d'importants. Bueno, si al lluny tinc l'oportunitat de compartir vestuari amb ell, doncs encantat. Jo ho sempre he dit, és un jugador molt, molt bo, que té molta qualitat i res. Però ara estem al gener, un al febrer ja, i ens centrem en el que tenim, en els que som, en seguir treballant i millorant, i a mort tots amb l'equip. Sí, bueno, jo crec que aquest partit de València ja està una mica oblidat. Nosaltres treballem per ser un bon equip, per anar millorant cada dia, per estar en la línia del partit contra el Granada i del partit contra el Sevilla. I serà un partit difícil, complicat, que ells també porten setmanes, no?, sense guanyar, i tindran ganes amb la seva gent, però bueno, nosaltres anem amb el mateix objectiu d'aconseguir els 3 punts, de seguir amb bones sensacions, i intentarem posar un partit dur per aconseguir l'objectiu. Bueno, esperem que sigui així, no? Nosaltres treballem, com he dit moltes vegades, per ser millor equip, per crear més ocasions, per estar forts en defensa, però bueno, per fer tot millor, per ser millor equip, millor bloc, i en això estem, no? Evidentment, jo crec que som millor equip ara que quan vam començar, que fa 2 mesos, i esperem que siguem millor equip dintre de 2-3 mesos que ara, no? Creo que era muy, muy importante ganar como se ganó y con la sensación que se hizo, ¿no? Yo creo que también la gente disfrutó, la gente estuvo con nosotros a tope, esa sensación y esa pasión también nos la transmitieron a nosotros, y para nosotros los que estamos ahí, evidentemente, es un plus de confianza, de seguir creyendo en lo que estamos haciendo, porque ganar a un equipo como el Sevilla, pues te da esa inyección de moral, ¿no? Pero bueno, sabiendo que para ganar los próximos partidos tendremos que tener los pies en el suelo, seguir trabajando y jugar incluso mejor que lo hicimos el otro día. Bueno, és normal també que la gent vulgui, no?, a grans jugadors com ells, que són de la casa, que senten, no?, el que és l'Espanyol, i bueno, al final la gent estarà contenta si ve al lluny, no?, i si està la propera temporada aquí. I bueno, jo només puc dir que estem amb moltes ganes de fer-ho bé, i ja està. Al final Sergio és un gran jugador, que és una pena, no?, que no hagi pogut venir, perquè al final també és un jugador que augmenta, no, el nivell de la plantilla, però els que estem tenim moltes ganes de fer-ho bé i de seguir creixent i de seguir millorant. Jo crec que el gran repte d'aquesta temporada és acabar-la molt millor del que estem. Jo crec que l'equip està progressant molt bé. Des que va començar crec que hem millorat molt en tots els aspectes i jo crec que el gran repte és acabar sent un bon equip, no? com estem intentant fent, que li costi als rivals guanyar-nos a seguir millorant i aquest jo crec també és una mica el repte, no? que l'equip cregui, que vagi amb confiança als partits i amb ambició i segur que acabem bé.
7:36, hablamos de Rombus antes de poder hablar también con la nueva presidenta de la Federación Catalana de Peñas, con Araceli Pérez y también con su vicepresidente Luis Domínguez. Por cierto, tema de Rombus es importante, ya saben que siempre les hablo del tema de las cláusulas suelo. Algún banco ha dicho que va a empezar a hacer ya la devolución express. Hoy, por ejemplo, el BBVA ha comentado que espera tener más información del Tribunal Supremo y entonces cuando ya se le den la información hará también la devolución express, y otros bancos van a esperar un mes cuando reciban todas las reclamaciones para empezar a hablar con los contribuyentes, que somos nosotros, los afectados. Pero si tú no presentas reclamación, el banco no te va a llamar, y por lo tanto, qué mejor. Primero, consulta con Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, para pedir hora, les explicas tu caso y luego, por supuesto, vas a Rombus, que es en Gran Vía, Carlos III, 124, y ellos, si a ti te interesa, presentarán tu reclamación. Es importante no estar desamparado en estos temas, porque el banco no va a hacer nada para que tú cobres, es decir, que va a hacer lo menos posible, no te llamará, no te dirá nada y pensará que no estás interesado. Hoy, por ejemplo, sé que en Cornellá han abierto un local, no sé si en el ayuntamiento o fuera del ayuntamiento, donde los afectados pueden ir a preguntar, y había gente que no sabía que tenía cláusula suelo en su hipoteca, que no lo sabía. Lo mejor es llevar tu contrato hipotecario, lo llevas a Rombus, ellos te lo miran y te dicen, pues mira, tienes derecho a reclamar esto, a reclamar lo otro. Pero siempre consulta con Rombus antes de ir al banco, porque el banco no te va a pagar. El banco te va a ningunear totalmente. Así que primero Rombus, y lo que te diga Rombus, acéptalo, y porque va a misa es FETEN. Y si además tienes plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos o activos financieros, ya sabes que Rombus también te va a aconsejar. Creo que mejor ayuda que Rombus no la vas a tener en ningún sitio. Rombus, 93-410-5156, tu asesoría Perica, en Gran Vía, Carlos III, 124. También puedes conocer información de Rombus a través del Facebook de Rombus, que es Asesores Pericos. Mañana hablaremos de todos estos temas con nuestro amigo Robert, que espero que mañana pueda venir y podamos debatir y analizar cómo está yendo todo el tema de las cláusulas suelo, que es un tema muy muy importante. No sé si la presidenta tiene cláusula suelo. Araceli, buenas tardes.
Buenas tardes.
O el piso, no voy a poner ningún compromiso. No quieres decirme nada del piso.
Ya la terminé de pagar. Ya, ¿sí? Iría nada. A ver a Robert, que el otro día me envió la felicitación, iría enseguida a que me lo miraran. Pero yo no tengo ese problema, de momento.
Luis, buenas tardes también.
Hola, buenas tardes.
¿Me permites que hable con la presidenta primera?
Por supuesto.
Unos minutos, ¿no? Luego ya, si quieres intervenir, pues intervenir en todo lo que hablemos. Primero, felicidades.
Gracias.
De agradecerte que estés en Tiempo de Español. Sé que es tu primera entrevista como presidenta.
Pues
sé que estuviste ayer en Radio Yalida, es verdad.
Sí, pero ellos eran amigos.
Además, hacen el APLEC este año.
Hacen el APLEC, me pidieron que estuviera allí y con mucho gusto estuve con ellos. Pero digamos que con un profesional como tú.
Un profesional. No me seas pelota ahora.
No, después ya discreparemos. Ya.
Bueno, a ver, para ser sinceros, yo siempre dije que quería que ganaras.
Lo sé.
Porque creo que te lo mereces ser presidenta. No sé si te costó mucho presentarte, Araceli.
Muchísimo. Muchísimo. De hecho, todos nosotros estábamos por rirnos. Eran ocho años en la
federación. ¿Y qué es lo que te decide?
Pues lo que me decide es que se pusieron en contacto algunas peñas. con la sensación de que no fuéramos en este momento tan importante en el Español, que no hubiera algo que nos desuniera, pero no por nada en concreto, sino porque había pasado lo de la grada. Entonces yo creo que las peñas quisieron ver que si el mundo de las peñas entrábamos en una pequeña división, por cualquier concepto, era un momento muy importante para el Español y ese momento no lo podíamos perder.
Yo dije también que, bueno, yo mi relación con la persona que se presentaba también, que era Nuria Lakristain, nunca ha sido una muy buena relación por muchos motivos, y no hablo de temas políticos, porque siempre lo dije también que estamos en las antípodas, pero creo que te lo merecías. Si me preguntas por qué, te lo digo, porque has trabajado mucho por las peñas, has dedicado mucho tiempo de tu vida a las peñas, y era una oportunidad importante para ti para intentar demostrar lo que tú quieres al Español y también a las peñas. Eso está claro. Otra cosa era, que también dije, que me parecía que eras como la línea oficialista, la línea continuista del club. Eso también lo dije, y no voy a callarme.
Lo has repetido.
Varias veces lo he repetido. Que lo otro era una ruptura que al club no le interesaba y que el club prefería que ganaras tú. Pero eso no lo sé si el club era verdad o no. Eres continuista, es decir, lo que yo decía que eras como un apéndice, la federación es un apéndice del club ahora, ¿me equivoco?
Sí, totalmente.
¿Por qué me equivoco?
A ver, nosotros vamos con el club, pero no somos un apéndice. Somos una entidad independiente, como dicen nuestros estatutos y nuestro protocolo de peñas. Eso no quiere decir que, como vamos de la mano del club, porque nosotros, primero vamos a ver qué son las peñas. Las peñas son aquella agrupación de socios y aficionados del Español que se unen para hacer grande el Español y hacer Español. Y de hecho son la pequeña embajada del Español en las poblaciones que están. Por un lado esto, y la Federación de Peñas, aglutinamos todas estas peñas para tener una única voz y ser los interlocutores con el club. Pero tenemos nuestra voz. Tenemos nuestra voz, nuestra manera de pensar, y queremos todos el bien para el Español. Eso no quiere decir que en un momento determinado no existan roces, no existen discusiones o controversias, pero en cualquier caso...
¿Te molesta que yo diga, bueno, lo digo yo, no sé si otra persona puede pensar que sois ese apéndice del club y no una federación independiente?
Sí que me molesta, porque creo que en esa frase, la sensación que tengo es peyorativa. Creo que porque es que todas y cada una de las peñas somos independientes. Somos independientes y con nuestra personalidad. No es igual una peña de Barcelona que una peña de l'Alt Urgell o una peña del Montsià o la que está en Madrid o la que está en Australia. Cada una es diferente. Entonces, cada una tiene una visión y los mismos problemas los afrontamos de una manera distinta. Entonces, nosotros estamos para todos esos problemas, unirlos, ver la manera de darle soluciones o no problemas, simplemente pues unas preguntas o una manera de actuar. Entonces nosotros lo que intentamos es, a través de toda esa información que vamos recabando, proyectarla para hacer grande el Español, y de ahí tenemos que ir de la mano del club.
¿Te molestaría que el club te dijera lo que tenés que hacer?
Es que no creo que nos lo digan. A veces pueden sugerir.
No, yo,
la sugerencia.
Sugerir o aconsejar. No,
no,
yo me refiero
a
que más o menos os diga, oye, mira, Araceli, que el club hace esto, tenéis que hacer esto también vosotros. Y tú digas, hombre, a mí o la Junta me parece que no es lo correcto.
Evidentemente, si nosotros opinamos que esto va en contra de lo que nosotros pensamos, no lo haremos. No creo que se dé, porque es que de hecho no nos piden esto. O sea, lo que nos piden es colaboración, hacer grande el Español. Nosotros también pedimos colaboración. Por la ley de protección de datos, nosotros no podemos saber los socios que hay, por ejemplo, en una localidad. Es así. Y hay peñas que nos lo piden para intentar ser más grandes, para intentar coger más socios. Al final, para hacer más Español. Entonces, eso que el club tiene, nosotros no les pedimos, y se ha dado estos días de los primeros correos que he recibido ya siendo presidenta, hay una peña que lo ha vuelto a pedir. Entonces, en estos casos, nosotros lo que pedimos es decir, ¿cuántos socios del Español hay en tal sitio? Lo decimos en la peña lo estudia, mira los que tiene ellos como socios del Español. Te pongo un ejemplo que es clarísimo. Entonces, esa peña hace una carta y a través del club se manda a los socios de esa localidad. Luego, es que vamos juntos, porque el objetivo es el mismo.
No, pero un tema concreto, por ejemplo, está Luis también, que es portavoz sí, sí. de la Federación de Peñas. Claro, no estabais aún, bueno, porque fue una situación difícil de cómo estaba la federación. Llega el partido del Barcelona, por ejemplo. Segunda vuelta, se monta el pollo de los directivos del Barcelona, que no sé qué, no sé cuánto, y vosotros queréis hacer un comunicado. El club os recomienda, no hagáis comunicado. ¿Vosotros lo haríais si consideráis que hay que hacerlo?
Sí. Ahí Luis te puede informar que es el que ha vivido esta situación. Sí, yo no estaba en aquel momento.
Buenas tardes.
No, pero no me refiero al momento de la primera vuelta, sino en una situación
supongamos
que se pudiera dar.
Que a finales de temporada...
de las cosas que yo comenté sí, también. Sí, sí.
Esto se ha comentado en algunos sitios. De hecho, hay gente que en las redes sociales, bueno, esto del apéndice, de que somos un órgano del club, y por supuesto estoy de acuerdo con Araceli, que denota algo despectivo en el sentido un poco de sometidos, de obedientes.
Sí, sí. No, es que la palabra apéndice
va por ahí. Es ahí, es un organismo. No es así. Si se diera la circunstancia, y además creo que eso ya ha ocurrido en más de una ocasión, nosotros, a ver, el club a veces, por formalismos, porque está en otra dimensión, un club no solo el nuestro, cualquiera, hay cosas que no puede decir o no puede hacer. Ese papel, ese rol, digamos, más combativo, lo asumimos con todo el orgullo del mundo nosotros.
Pero siempre lo habíais tenido.
Sí, pero lo hemos tenido y creo que sigue siendo
así. Ya, pero claro, el papel interregno de todo lo que pasó en esa época, a mí me lo reconozco, me confundió un poco todo esto. Pero bueno.
¿Pero en qué época?
¿En qué?
La época donde no había presidente en sí.
No, sí había. Ha lo que había era una junta en funciones. Creo que ha habido alguna persona que creo que ha cometido un grave error de denominarla junta gestora. Aquí no ha habido ninguna junta gestora. Había una federación de peñas con un presidente, Alfred Puig, que hasta el mismo día que fue proclamada Araceli era el presidente en funciones y una junta ya, en funciones.
¿Y por qué en ese momento, habiendo un presidente en funciones? Claro, es que yo no quiero volver al pasado, pero ya no, que no, lo comenté, lo último que quiero decir del tema este. ¿Por qué no se hizo un comunicado?
Muy sencillo, porque aquí en España hemos estado bastantes meses sin un gobierno. Había un gobierno en funciones. Lo que no puede hacer es generar nuevas iniciativas, nuevas cuestiones. Lo que tiene que hacer es simplemente limitarse a trabajar el día a día. Es decir, si una peña te viene, en nuestro caso, te viene una peña que, oye, que el día tal, que queremos hacer una feria y necesitamos el disfraz del perico o necesitamos algo de material, de pósters... Eso es lo que
no podía tomar
hacer.
Decisiones de hacer comunicados.
Lo que no podíamos hacer era generar, exacto. Y no podíamos hacerlo. Ya nos hubiera gustado o no, pero no optamos por no hacerlo porque no podíamos.
A mí me faltó, ¿lo ves?
Sí, a lo mejor estamos quizás acostumbrados. No sé si es bueno o malo a que la Federación de Peñas de vez en cuando pues ha soltado algún zasca.
Y me parece perfecto.
Sí,
¿eh?
Sí, no, si nosotros, como te decía antes,
puedes estamos
estar
de acuerdo o no estar de acuerdo, pero me parece perfecto.
Yo me aparté, dimití. De la federación, no estaba en los estatutos que debiera hacerlo, pero me pareció ético y lo hice. Entonces, me aparté de ellos para que nadie dijera, sé que a lo mejor no se ha creído, pero yo estaba totalmente apartada de la federación. Pero ese día les envié cuando yo lo vi, oí el lunes algunas cosas y tal, entonces les envié un
WhatsApp,
les dije, ¿no fareu res? Me salió del alma, porque en aquel momento, pues como todos, nosotros claro. decimos lo mismo. Pero sí es cierto, y me dijeron, no podemos porque no toca.
Sí, pero no fue porque el club...
No.
Vale. No. Yo os pregunto, Luis, yo os pregunto...
Que quede muy claro, por favor, que nunca el club nos ha invitado, y todos entendemos lo que quiere decir eso, a que hagamos o dejemos de hacer una cosa. Por ejemplo, el tema de comunicados, hablábamos de comunicado. Nunca jamás... La Federación de Peñas, al menos desde estamos este periodo que hemos estado, ha pedido permiso al club, y el club no nos ha dicho que fuera al revés, ¿eh? O sea,
sí,
el club, para que vamos a emitir un comunicado. Eso sí, siempre avisamos el comunicado, incluso cuando ha ido en contra del club. Cuando ha sido para criticar alguna postura, como por ejemplo fue en torno a San Jordi, cuando nos paseamos por Las Palmas y nos pegaron un repaso y se les advirtió. Porque además teníamos un acto en el club, venía los jugadores y se les advirtió de que íbamos a sacar un comunicado. porque la gente estaba muy quemada con lo que había visto en el partido de Las Palmas. Siempre avisamos, pero nunca pedimos permiso.
No, yo quería un poco explicar y preguntaros esto porque fue una de las cosas que se comentó y dije yo en el programa, por lo tanto, te lo digo delante a ti como a Luis en ese
pero
sentido.
Pero si es que la mejor manera es exponer las cosas y a lo mejor visto desde fuera se tiene una imagen que realmente no es. Y es el caso. Entonces, sí que cuando salieron con el comunicado del último día del
We Feel Samoa,
pero eso ya era un ataque
al club. Y a toda la afición del Español y un ataque desde el exterior. Y eso sí que es más importante. De hecho, tampoco no fue un comunicado, sino que nos limitamos a ponerlo en las redes sociales. Lo dejamos ahí.
Bueno, hablamos del futuro, si os parece. ¿No?
Sí, perfecto.
¿Cuál es un poco? Claro, preguntarte qué es lo que vas a hacer, eso ya lo has explicado muchas veces antes de empezar cuando empezó la campaña electoral, ¿o no lo has explicado mucho?
No, yo no he hecho campaña electoral.
Bueno, cuando ha sido alguna emisora de radio o te han entrevistado en algún periódico, en el fondo es...
Sí, pero
que
sí.
No es una crítica de campaña electoral, porque lo hiciste tú y lo hizo también Nuria.
Totalmente.
Por lo tanto, ¿qué te diferencia a ti, por ejemplo, de Nuria?
Mira, básicamente... Yo creo que lo fundamental, todos queremos lo mismo. Aparte de ahí, y con Nuria tengo una buena relación, no hay ningún problema. Entonces, lo que nosotros nos hemos basado es en hacer unas peñas fuertes y unidas para hacer más grande el Español. Por encima, y esto viene, ahí sí que retomo un poco la palabra continuista. Es decir, nosotros, con la experiencia de estos 8 años... vamos a intentar hacer ese cambio que el club está en ello y que nosotros tenemos que hacer. Hemos pasado una crisis muy importante, económica y, por qué no decirlo, en el club.
Luego está el tema social, si quieres hablamos, porque hay dos temas en el asunto social que son complicados, que no que las peñas pueden tener su parte de responsabilidad, como tenemos todos, igual que tiene el club, que es en el asunto del número de socios, de asistencia al estadio. Y luego todo el tema de la grada, que me gustaría que dijeras cuál es un poco el punto de vista de la federación también.
Sí, sí. Seguimos por el social.
Sí, yo creo que es más importante. Porque
sí, porque es que del otro te voy a decir
el tema deportivo, el tema económico no...
No.
Bueno, antes de que se me olvidara, ha nacido una peña nueva, ¿no?
Sí, Pericos Coyotes.
La primera peña que desde tu presidencia.
Sí, digamos que estaba en tránsito. La dejé medio encarrilada medio hecha, al final.
¿Que es de Barcelona la peña?
Sí, es un grupo que estaban muy activos en la ciudad deportiva y cuando ibas por allí se prestaban con sus pancartas y sus banderas.
¿Y por qué Coyotes? ¿Te explicaron por qué?
Pues no lo sé.
No lo sabes.
No lo sé, la verdad que no, pero siempre, sobre todo en San Adrià, son muy visibles. Y bueno, empezaron a decir, bueno, en hacerse una peña y al final han hecho una peña.
Bueno, pues
perfecto.
Los que se animen a hacer peñas, pues mucho mejor, contra más peñas. Pero luego lo importante no es hacerlas, sino
es el problema.
Que crezca y que sea activa, porque si no, más complicado.
No.
A ver, tema grada, a ver, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cuál es la solución para vosotros?
La solución yo no me atrevería a decirla, lo que sí que, como a cualquier pericos, no solo como federación...
Pues recordemos una cosa también, que la juvenil sí que pertenece a la Federación de Peñas...
Porque es una peña.
Mientras que lo que es la curva, que podía constituirse como peña si quisiera.
Bueno, lo pasa es que...
Peña curva, por ejemplo.
Podría, pero no es el caso. De hecho, dentro de la propia curva... Hay asociaciones, grupos que en algún caso sí
son peñas.
Bueno, ¿cuál es un poco la solución que se puede encontrar en todo esto?
Yo creo
esto?
Que las tres partes, a lo mejor, que revisen si lo han hecho bien hasta ahora y que a lo mejor tendrían que ceder todas un poco.
¿Estaríais por la labor de...? Porque, claro, la liga no obliga a hacer un grupo solo, que la juvenil baje.
Eso sí que es una decisión del club y de
la estrategia
de socios, claro, que están ubicados ahí.
La liga no obliga, pero yo he estado en reuniones de aficiones unidas y el señor Tebas siempre nos ha hablado a las federaciones de peñas.
El amigo de Ariza.
Sí. No, sabe vender.
Sí.
Y siempre nos dice a todas las federaciones que él solo entiende una grada de animación. Y en eso, delante nuestro, se muestra inflexible. Después habrán equipos que lo habrán hecho o estarán remolones. Pero Tebas, in person, no hay reunión de aficiones unidas que no nos diga eso.
Que siempre, que él sugiere que solo hay una grada de animación.
Más bien sugiere, no.
Es que cuando Tebas
sugiere... Pero obligar, no puedo obligarlo. Recomienda.
Recomienda con imperativo legal.
Claro. También es Ministerio del Interior, policías, quiero decir, y si yo creo que es una persona que va completamente de cabeza hacia esa idea. Cuando Tebas va por una idea, la consigue, seguro.
Pues lo tenemos complicado, ¿eh?
Lo tenemos complicado nosotros y más equipos.
Ya, pero a mí lo que hagan los demás equipos...
No, quiero decir que es un tema
muy... No, te entiendo, pero a mí lo que hagan los demás equipos no me preocupa mucho, me preocupa lo nuestro, es decir, que la curva y la juvenil no se avengan y el club... a lo mejor no ha hecho lo que tenía que hacer, pero bueno, es lo que decías tú también, Luis. Creo que es una situación de que de alguna manera hay que ponerse de acuerdo. Quitarse los egos. Claro, ahora la solución actual está bien, es decir, la juvenil arriba, la bueno, curva en el otro.
Bueno, dicen que no.
Bueno, pero ellos prefieren estar arriba que no estar con ellos.
Sí.
Y los de la curva prefieren estar donde están, aunque claro, se ve aquello como mucho más desierto. Y esto también es una pena.
Sí, pero la juvenil, por ejemplo, desde luego puede aparecer que ahora está más contenta en su...
No, yo he dicho que...
No, lo que pasa es que no pueden exhibir pancartas ni tambores.
Bueno, pancartas sí que hay una de la peña juvenil. El sí, otro día ya había.
Sí, pero de manera muy, muy, muy controlada.
Igual que había de la curva también.
Sí.
El otro día pancarta.
Pero sí, no se puede despegar nada.
No, eso es cierto.
Tambores, ni banderas. Ni...
Claro, y eso tampoco es bueno para lo que es el conjunto de la afición.
No. Es negativo porque perdemos todos. Si
claro, es que el problema es que llevamos un año así. Porque en mayo era un año de todo el trabajo que se empezó a hacer para todo esto. Estamos en febrero, 1 de febrero. De cara al año que viene, ¿qué va a pasar?
Esperemos.
Sí, claro, vosotros no van a preguntar a vosotros. ¿Os han preguntado alguna vez?
No, en ese sentido.
¿Cuándo
no
estabais con Alfred?
No, en ese sentido no, porque los trata, o sea, la juvenil, hay una parte que es totalmente peña, pero en este caso actúa como grupo de animación. Entonces es un tema que ellos ya no se dirigen a nosotros en este sentido.
Van directamente al club.
Claro, sí, claro.
Luego nosotros estamos al margen. Evidentemente, si alguien quieren nuestra colaboración para mediar o para intentar tender puentes, ahí siempre estaremos nosotros. Pero siempre que alguien
siempre
nos lo pida.
Nosotros siempre hemos comentado que estaría bien un mediador en todo este tema.
¿De dónde lo sacamos? Quiero decir...
¿quieres un buen mediador? Ander Mirambell, por ejemplo. Sería un buen mediador. Es la primera persona que me ha venido a la cabeza que creo que no estaría mal que lo pudiera...
Una persona respetada, podría
claro
ser. Nunca se sabe esto.
Persona pero, joven pero, también.
Tiene, pero sobre todo tienen que reconsiderar que el español somos todos y que tenemos que ir unidos. Dividirnos...
Perdemos todos.
Sí, estoy de acuerdo, en eso estamos de acuerdo todos. Que ojalá la grada 1900 se hubiera sido todo un éxito y 1200 personas allí, porque hay mucha gente que al estar solo la curva ya se ha ido de allí. Y no hablo de gente de la juvenil, sino personas que estaban ahí apuntadas y ya no van allí.
Sí, sí.
Y se ve claramente, es decir, desde la cabina, la grada 1900 está en la mitad. Es decir, es la mitad de gente solo. Sí. Y eso tampoco es que no es bueno para nadie.
Para nadie, para nadie. Yo creo que lo que comentaba al principio, que cada parte que asuma en qué puede haber fallado ellos y sentarse y nada. Y con pasitos muy pequeñitos, que a lo mejor... Que no vayamos muy rápido.
Si ir deprisa a lo mejor es un error.
Es un error.
En lo que...
Sí, ir reuniéndose y pactando cositas muy pequeñas. Ir consolidando poco a poco cada avance que pudiera haber. Y al final, pues ya cara a la temporada que viene, pues que hubiera una grada buena.
Bueno, en esto sí que podéis hacer algo mal vosotros, que es tema de los socios. Es decir, cómo aumentar el número de socios, que la gente vaya al campo... A través de las peñas también, que eso es importante. Pero si el club os pide, porque creo que sería bueno también que os pidiera de cara a la próxima campaña de abonos, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar? Es decir, en el tema de peñas, ahí estáis vosotros, pero a nivel individual, descuentos, aparados, por ejemplo, hacer algún tipo de... Claro, si el equipo va muy bien, el equipo se mete en Europa, la gente se anima mucho más. Eso sí que hay una parte... Pero hay otra parte que ya no es eso, porque estamos hablando del día de Granada. 1 de la tarde, 14.000 espectadores. Es decir, eso es complicado. Entonces, desde la Federación de Peñas, como presidenta y como vicepresidente portavoz, ¿cómo lo ves, Araceli? ¿Tú qué podéis hacer vosotros?
Mira, en principio, hablar de la una del mediodía, creo que ese partido es muy poco representativo. Creo que la una del mediodía de un sábado, hay, empezando por los niños, que tienen muchísimas actividades escolares. O sea, es un día que para mí, a pesar de un desengaño, pues yo también pensaba que habría más, pero creo que ese día es extraño. De todas maneras, a mí me preocupa más que con un Sevilla solo fuéramos
22.
No es una cifra espectacular.
Exacto. Bueno, es que teóricamente somos 28.000 socios.
Sí, no todos abonados.
Pero claro, ahí está el problema. Es que con el tema de los NIMs, si el padre no va, el niño no puede ir. Claro, todo esto hay que buscar alguna salida o alguna solución en este caso para que la gente se anime a hacerse socia y que luego vaya al campo. Entonces, por eso te digo, desde la Federación de Peñas tenéis un papel importante con las peñas.
Por supuesto.
Tema autocares, por ejemplo. Por supuesto. Pero también podéis aportar algo desde la Federación hacia el club.
Bueno, ahí es difícil porque, a ver, nosotros al final somos socios como todos. Entonces sí que tenemos.
Pero tú eres socia, igual
correcto,
que Luis, igual todos. Que yo, y eres peñista.
Y peñista.
Por lo tanto, tú tienes unas ideas, igual que tiene Luis, de decir, yo creo que podíamos hacer esto para que la gente se diera de alta en el mes de julio, agosto, novedad, es decir, algo que la gente se animara también. Dentro de que si el equipo se refuerza, el equipo va a Europa, la gente se animará más. Eso es importantísimo. Pero hay otra parte, que es la que hay que conseguir, que también que la gente vaya y que no seamos el equipo de las excusas.
Y se fidelice, porque el problema es que ahora la gente tenemos excusas, como has dicho muy bien, para todo. Entonces, desde la Federación de Peñas, lo que sí vamos a empezar a hacer reuniones territoriales con nuestras peñas, para ver en ese sentido qué nos aportan, cuál es su problemática de su zona, para intentar buscar aquellas soluciones para atraer a los socios de estas zonas que algunos han dado de baja, es lo que te decía antes, por la crisis económica y por la crisis del equipo, vamos a decir las cosas, se han unido. Entonces, vamos, ahora que el equipo parece que empieza a ilusionarnos, no nosotros que somos incondicionales, sino empiece el
sí, final, a los de las excusas.
A las excusas, pues vamos a ver desde la Federación, mañana ya planificaremos la primera reunión territorial y vamos a intentar a ver en cada población qué podemos hacer para que los autocares vengan llenos y entonces esto trasladarlo al club, pero con información y un equipo de trabajo detrás.
Sí, las reuniones territoriales empezaron en el año 2009, además.
Sí, es verdad.
Un día de gratísimo recuerdo, porque la primera que se hizo, que fue con las peñas de las comarcas de Tarragona, que se hizo en Valls, fue el día de la Peñazo. Fue un día que fue un día genial.
La última vez que fui al campo de los otros.
Sí.
No he vuelto más.
Pues en aquel momento, todas esas reuniones que hicimos en las diferentes territorios...
Estamos hablando de 2009.
A partir de 2009.
Es decir, que éramos 36.000 socios.
Claro, sí, es lo que iba a decir. Claro. Había una serie de problemáticas que, aunque nosotros ya las intuíamos, lo mejor es que te las expliquen ellos. Se sacaron un montón de conclusiones muy positivas y, de hecho, a prácticamente todo se le dio salida.
Sí, sí, sí.
O sea, fue una cosa... Tema de horario de la tienda después del partido... Hablamos de Montjuïc aún. Cuando hicimos una segunda tanda, todas esas cosas en realidad ya se habían conseguido. ¿Qué pasó? Que se detectó un bajón de iniciativas, de problemática, y dio la sensación de que parecía que la faena podía estar ya hecha, pero ahora tenemos este problema.
Es que el tirón del campo duró dos años. Y a partir de ahí entramos en una travesía un poco difícil a nivel deportivo, a nivel económico, a nivel social
también.
Este año se ha recuperado un poco a nivel, bueno, económico sí, social muy poquito, porque tenemos el tema, la problemática de la grada, 28.000 socios, creo que con el desembolso que se ha hecho
debería ser
mínimo 30.000, en eso estamos de acuerdo.
Totalmente.
Y hay que llegar como mínimo a los 30.000 el año que viene. Claro, si el equipo va como va y consigue luchar por Europa, luego que se meta o no se meta, ojalá se meta, pero luego estamos en lo de siempre. Estamos en Europa, bien. Partido, si vamos a la Europa League, jueves a las 7 de la tarde. O jueves a las 9 y 5.
Contra un equipo de la República Eslovaca.
Claro, si queremos ir a Europa... Sabemos lo que nos toca con el tema horarios también, por lo menos al principio, bueno, al principio y al final.
Al final.
Porque todos los horarios son igual, o a las 7 o a las 9 y 5.
A las 9 y 5.
Y esto es lo que hay, es decir, la gente debe asumir que hay que ir. Es decir, yo entiendo que hay gente que no puede ir por muchísimos motivos. Trabajo, salud o lo que sea. Pero quien pueda ir debe decir, oye, pues voy. Voy. Es que no hay más historia.
No hay excusas. No hay excusas. Pero ese, ya te digo, es un reto que tenemos ahora.
¿Cómo queréis llegar a las peñas vosotros en ese sentido?
Muy fácil. Las tenemos sectorizadas. Entonces vamos a hacer una reunión pues en Tarragona, en Girona. Vamos a reunirlas todas ya con un trabajo. No tanto, primero oír un poco lo que nos quieren decir y un poco ya nosotros dar las iniciativas que empezamos a ver, cómo puede ser para llenar los autocares, para en principio hacerles ver que tienen que aprovechar las sinergias, que si uno viene con 20 ha de procurar o venir con el otro que viene con 40 o vamos a intentar llenar los dos autocares. Entonces vamos a ver, tratar esto, porque en base a eso es donde vamos a intentar fidelizar a que vuelvan otra vez al campo.
Bueno, también es verdad que el tema de los horarios ayuda. A veces es complicado, ¿no? Porque el próximo partido en casa es 20-45 contra la Real Sociedad, que es un partidazo.
Un partido muy bueno.
Es un partidazo, pero claro, a mí no me parece que sea una mala hora un viernes a las 20:45.
Si somos de Barcelona, a lo mejor no es una hora monstruosa,
claro,
pero
eso le pasa a todos los equipos.
Sí.
En San Sebastián a las 20:45, el que vive no sé dónde.
Pero en Cataluña, es decir, las peñas del Español tiene por toda Cataluña, vienen de muchos sitios muy alejados.
Conozco claro, un poquito... No lo mismo. En la provincia de Guipúzcoa, que por ejemplo.
Guipúzcoa es la mitad de Barcelona.
En eso estamos de acuerdo.
O otra zona que conozco, en el campo del Sadar de Pamplona, vienen 4-5 peñas de diferentes puntos de Navarra. En media hora están ahí. Aquí no.
No, aquí ya sé.
Aquí son 2 horas.
Viene de Amposta, pues.
Claro. Son 2 horas.
Y viene, claro.
Viene de Almirante. Pero claro, sí. También deben asumir que es así, es decir, no hay más.
Es que no hay más.
No hay más.
Es así.
Claro.
Pero ese es el reto principal que tenemos ahora, intentar cambiar un poco esta situación y empezar a fidelizar, y aquellos que hasta ahora se quedaban, que a lo mejor son socios y se quedan en casa, hacerlos volver al campo. Uh-huh. Y ahí sí que si el Español sigue con esa tónica, estos volverán, pero vamos a intentar ilusionar a los pericos.
A mí me gustaría que el club también nos pidiera opinión en el tema de cara a la captación de socios en la temporada que viene.
Por supuesto.
Que sería bueno, es decir, aportar ideas. Contra más ideas, mucho mejor, ¿no? Que no se cierre el club en que nosotros somos el club, nosotros decidimos. No, creo que el club debería
aglutinar.
Sí, ampliar un poco más ese espectro y preguntaros, oye, ¿vosotros qué haríais? Sobre todo para las peñas.
Por eso ahora la idea es empezar enseguida con estas reuniones para poder hacer un documento con conocimiento para tenerlo dispuesto para el club, para que el club aproveche esta información, porque es nuestra experiencia, son nuestras vivencias, y eso nos tienen que escuchar. Después lo encontrarán interesante o no, pero son nuestras vivencias, es el día a día de las peñas.
¿Cómo ves el tema de las banderas?
¿De qué banderas?
De las del campo.
Las de colores.
De todo, sí.
Las de colores.
Sí.
Yo creo que no hay ninguna duda.
Solo blanqueazul.
Yo creo que si vamos todo con la blanqueazul, que es la única que nos puede unir.
Que nos une.
Salimos más ganando. ¿Quiere decir que una persona tiene derecho o no tiene derecho a llevar? Tiene derecho a llevar lo que le dé la gana, siempre y cuando no falte el respeto a los demás. Pero no nos engañemos. Nos equivocamos. Si ahora llevo la bandera de mi comunidad autónoma porque no soy de aquí, para demostrar que también, porque a lo mejor es la comunidad autónoma que se lleva mal con la otra por piques políticos, mi patria esa no es la otra, pero la tuya no. Eso se para. La afición del Español, y el Español no está en una situación de poder, no está en una situación envidiable, no somos, no nos salen todos los turistas que vienen aquí y se hacen socios inmediatamente, como puede ser que les ocurra a otros clubes, que les sale muy barato el que le vengan gente. No tenemos esa suerte. Tenemos otras, que por ejemplo, que los que somos. El Perico es Perico, o sea, es muy Perico y defiende su club en cualquier canal. Dejémonos de separar, porque eso no ayuda.
Lo que está claro que nos une, y esto yo en mi peña lo dije, y el otro día me hicieron esa pregunta y siempre digo lo mismo. O sea, yo no pregunto nunca de dónde viene ni a quién vota. Solo hay una cosa que nos une, el sentimiento blanquiazul. Entonces vamos a buscar lo que nos une. Dividir es muy fácil. Y nosotros por las circunstancias nuestras, tenemos que ir unidos. En el momento que estamos y generamos mucha fuerza, porque como somos luchadores contracorriente, generamos mucha fuerza, pero no la canalizamos bien. Nuestra fuerza la utilizamos para discutir con el vecino de al lado porque pondrías este jugador o pondrías otro o por cualquier cosa. Vamos a canalizar nuestra fuerza. Vamos a pensar en blanco y azul. Vamos a tirar adelante este proyecto, que es lo que nos une.
Pues nos quedamos con estas palabras, Araceli. Muchas gracias.
Mucha suerte. Me gustaría hacer un pequeño...
Rápido.
Para mí estas elecciones creo que ha sido muy importante, porque no se ha detallado bastante, pero la participación de las peñas ha sido asombroso. Han participado con sus avales, por encima de cualquier otra, a quien hayan votado, han participado en un 80%. Pero es que el día de la votación, la primera en la historia de la Federación de Peñas, un jueves a las 8 de la noche vinieron 93 peñas de toda Cataluña. Creo que esta fuerza es la que nos ha dado dar ánimos para seguir adelante con este proyecto.
Gracias a Celi y también a vicepresidente y portavoz Luis Domínguez. Gracias, Luis, también.
Gracias, Javier.
Gracias a ti.
Las 8 y 11, una pausa y en unos instantes nos vamos con Pipa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Espècies i conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
8:13 con Bar Pinocho en el Bar de la Boquería. Vamos a hablar, como cada miércoles, de nuestro fútbol base. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Y cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos, como siempre, gentileza de Bar Pinocho. El viernes recordaremos todos los partidos de este fin de semana y el sábado, desgraciadamente, no sé si podemos darles algún resultado, pero recordaremos también los partidos porque jugamos el sábado a la 1 en La Rosaleda. Con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, hablamos de fútbol base y también lo haremos, por supuesto, en la entrevista que hemos mantenido con un jugador importante en el filial, como es Gonzalo Ávila Pipa, de La Sonrisa Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como cada miércoles en Tiempo de Español vamos a hablar de nuestro fútbol base y lo vamos a hacer, como casi todos los miércoles también, del filial. Es la primera vez que vamos a entrevistar a Gonzalo Ávila. Yo no sé si llamarle Gonzalo o llamarle Pipa. Dependerá de cómo a él le guste también. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Como es la primera vez, te llamo Gonzalo y a medida que vaya pasando la entrevista, de vez en cuando te diré Pipa.
Vale. Okay.
Pero bueno, la primera pregunta es fácil, ¿no? ¿Por qué Pipa?
Pues la verdad es que viene de muy pequeño en Alevín. Un chaval que juega conmigo, pues me dijo, hostia, Gonzalo, tal, pensé en el Gonzalo Higuaín, no sé qué, y me dijo, hostia, pues te voy a llamar Pipa. Empezaron a llamar Pipa dos o tres y pues lo típico, que se te queda ya el nombre y mira.
Es decir, que estamos hablando de la época Alevín. ¿Estabas tú ya en el Español, Gonzalo?
Sí, estuve en Alevín B y ya estaba aquí.
Bueno, pues luego hablaremos un poquito de tus inicios como jugador. En aquel momento, vale. Supongo que no te podías imaginar que estarías ahora jugando en el B, cuando empiezas en el Alevín, ¿no?
Para nada. Uf, quedaba mucho. Yo, pues nada, como era un niño, pues pensaba en divertirte y pasarlo bien.
Bueno, hablamos ahora de la situación del filial. Un filial que, bueno, que este año está dando muchísimo éxito, porque cuatro jugadores del filial ya están con el primer equipo. Alguno ya tiene dorsal del primer equipo, caso de Aarón. Hablamos de Melendo, de Mar Navarro, de Mar Roca. Para vosotros, Pipa, ¿qué significa todo esto?
Pues significa que el club y bueno, en este caso Quique, pues confía mucho en la cantera y cree mucho en los jugadores que van subiendo categorías desde abajo y nada, eso pues se agradece para los jugadores que venimos de ahí abajo, porque eso te da a pensar que tienes opciones, ¿sabes?
Bueno, a mí me han hablado muy bien de ti y tiene mucha confianza en Gonzalo Ávila.
Bueno, ahí vamos.
Bueno, ahí vamos.
Haciendo
bueno,
lo que se puede.
¿Qué edad tiene Gonzalo ahora?
Pues ahora he cumplido 19.
Es decir, que tú vienes de juvenil.
Sí, soy juvenil, sí.
Bueno,
pues este ya. Este es mi último año.
¿Este es tu último año de juvenil aún?
Sí, soy juvenil de tercero.
Madre mía. La verdad es que a medida que va pasando el tiempo, la cantera va creciendo mucho más y estamos hablando de un filial que lo hemos comentado en alguna ocasión con algún compañero tuyo. Es el filial más joven de los cuatro grupos de Segunda B.
Pues sí, eso parece. Y mira, lo iba muy bien para lo que se esperaba y lo que la gente hubiera pensado y tal. Estamos encantados, la verdad.
Yo creo que sí, Pipa, ¿no? Porque, entre otras cosas, cuatro jugadores importantes no están. El máximo goleador en su momento, que era Margual, se fue al Sevilla Atlético. Y el equipo, bueno, jugando mejor de lo que dan los resultados.
Exactamente.
Pero se está manteniendo una línea muy positiva, porque ha habido momentos difíciles, pero ahora el equipo está más tranquilo.
El equipo está funcionando muy bien, muy bien. Y bueno, tenemos esa mala racha que no nos viene de cara al gol, tal y cual, pues bueno, como dice el entrenador, a seguir en esta línea y ya llegará.
¿Cómo fue el partido del Badalona, Pipa?
Fue un partido, a ver, ellos inauguraron el campo, estaban motivados, bueno, y nosotros ya sabíamos, y iba con la intención pues esa de hacer un buen partido ahí que no... y que lo inauguráramos nosotros el campo, pero bueno.
Bueno, no me digas que hubieras preferido jugar en el donde se jugaba antes, que hubiera habido menos
que
gente,
va,
¿no?
Para nada. No, sí, es un campazo, pero bueno. Mira, hicimos una primera parte, yo creo que buena, lo que pasa que no acabamos de entrar en el partido, pero bueno, yo creo que en el segundo tiempo hubiéramos merecido mucho más.
Bueno, estamos hablando de un Badalona que está luchando por meterse en el playoff, ¿eh?
Exactamente, es un equipo que... muy muy top y nada, intentamos ahí hasta lo que pudimos, pero nada.
A nivel personal, Pipa, ¿qué balance haces de lo que está siendo esta temporada? Estamos hablando de que ya lleváis dos partidos de la segunda vuelta, este fin de semana contra el Lleida, un partido ante un rival que está en la zona nuestra, de intentar salir de los puestos de descenso también. ¿Ha sido una buena primera vuelta?
Sí.
En juego sí, pero el resultado sí, no tanto, ¿no?
Exactamente, ahí lo has dado. Completamente es eso. Que sí, que no nos llegan los resultados tal y cual, pero que nuestro objetivo, que es el juego y formarnos como jugadores, yo creo que lo estamos consiguiendo. Y bueno, es eso, el resultado pues es una cosa que no se puede trabajar, no sé.
¿Esperabas tú jugar tanto?
Pues la verdad que no, yo hice la pretemporada con la intención de que, pues claramente, intentar quedarme en el filial. Y bueno, pues el míster confió en mí, así fue. Y no, para nada me esperaba jugar tanto y estar tan cómodo y tan bien, la verdad, en el equipo.
Bueno,
yo creo que me... Sí.
No decía, la situación de Pipa en un principio de temporada, corrígeme si me equivoco, el Torito teóricamente iba a ser el titular porque Mar Navarro estaba lesionado, aún venía de esa grave lesión que tuvo. Fíjate dónde ha llegado Mar Navarro en toda esta historia,
Ya ves.
Y tú ibas un poquito como segundo lateral. Luego, el hecho de que Aarón pasara al primer equipo hace que Carlos Soria se fuera al lateral zurdo. Tú te vas a la derecha, Mar Navarro se recupera, pero Mar Navarro juega más de interior y has acabado tú jugando de lateral.
Sí, así ha sido la cosa. Por circunstancias de otra, Toro, pues me han puesto en el lateral zurdo, he tenido yo bastante suerte, el míster pues me ha puesto y bien, he aprovechado la oportunidad y bueno, mientras continúa así yo, pues a seguir.
Bueno, luego te preguntaré un poquito tu historia desde que estás en el Español, pero ¿siempre has sido lateral derecho o empezaste en otra
no.
posición?
Sí, yo de pequeñito pues jugaba arriba de extremo. Sí, era más bien extremo derecho, siempre. Lo que, bueno, a partir, no sé qué edad, si fue en cadete o infantil A, cadete B, por ahí me pusieron de lateral y empecé ahí. Y bueno, pues parece ser que ahí me he quedado en esa demarcación.
Bueno, antes de irnos con la sonrisa de Anone y hablar un poquito de lo que es la historia de Pipa en el Español, ¿cómo se plantea el partido de este fin de semana contra el Lleida?
Pues es un rival que está ahí con nosotros, que bueno, ese va a ser un rival duro por su sistema de juego y lo que son, que son pues gente fuerte
y veterana, sabemos, también,
¿no? Y veterana, como es la segunda vez, ya se sabe. Y bueno, yo creo que va a ser un partido pues súper difícil, que lo tenemos que tomar pues como objetivo de que son tres puntos importantísimos y ganarlo, porque tenemos que obtener resultados como sea.
¿El partido cuándo se disputa, Pipa?
El domingo.
Domingo, es decir, sí. Si yo...
Domingo a las 5, diría.
¿Domingo 5? Bueno, ahora lo miraré seguro, porque claro, si es el domingo a las 5, no se descarta que pueda... Porque el primer equipo juega el sábado a la 1,
sí.
Por lo tanto,
Roca,
Marroca y Melendo. Podría ser, ¿no?
Exactamente, se verían dos buenos refuerzos.
Hombre, para vosotros os va bien, no molesta nada al colectivo que diga, no, es que van con el primer equipo, bajan y son titulares, porque están demostrando que, que os ayudan muchísimo.
Sí. Totalmente de acuerdo, siendo jugadores, pues, que están en un primer equipo, pero que en el filial, pues, si estuvieran, pues, deberían estar igual, y nos aportan muchísimo.
Bueno, vamos a...
Decíamos
que vamos a hablar de la sonrisa de Anone, conocer un poquito a Gonzalo Ávila, a Pipa, que su nombre o ese apodo viene por el Pipa Higuaín desde Alevín, y lo hacemos como siempre, con Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seguimos en este especial también de la sonrisa de Anone, hablando con Gonzalo Ávila, que es lateral derecho del Real Club Deportivo Español, del filial. Al principio de la entrevista, cuando te preguntaba por tu apodo, me decías que viene de tu paso desde el Alevín cuando llegas al Español. ¿Cuál ha sido, antes de llegar al Español, Gonzalo, de dónde vienes tú en el tema del fútbol?
Pues yo, con 6 años, sería Benjamín. Bueno, yo empecé pues en mi pueblo a jugar a fútbol sala.
¿Qué pueblo es?
Es Parraguera.
Parraguera, es decir, que tú también eres de la escuela Jordi Lardín.
Exactamente.
De Parraguera.
Y nada, pues estuve 2 años, creo, los 2 años de Benjamín en fútbol sala. Y bueno, fuimos a Campeonato de España, tal, fue con la selección catalana. Y nada, pues era un momento que yo estaba muy bien, llevaba 2 años jugando a fútbol sala y nada... Me vino el Barça de fútbol sala y, o sea, me quería fichar y me ofrecieron ir al Español a probar, lo típico. Y, o sea,
pero ya en categoría Levin, ¿no?
Sí, en categoría Levin, ese año ya, pero, o sea, sí, Levin, exactamente, en categoría Levin. Y yo, pues, decidí, pues, hostia, pues voy a probar fútbol campo, tal, no sé, me hacía ilusión y probé, tal, y me quedé ahí en el Levin B y ahí empecé a jugar. O sea, estar en Español, que estuve bastante temporada.
Es decir, ¿tú del Español no te has movido desde que estás en
el Levin B? Sí, o sea, yo estuve a Levin B, estuve a Levin A, infantil B, infantil A, cadete B, estuve cedido a la DAM, y cadete A, estuve de vuelta.
Y ya desde cadete A hasta ahora, ¿no?
Exactamente.
Bueno, la ilusión después de ver lo que estás viendo es poder llegar al primer equipo.
Sí, es muy buena, sí. Exactamente.
¿Por qué te decides por el fútbol? ¿Lo que te gusta? ¿Qué dicen tus padres en aquel momento cuando decides, oye, que me tengo que ir al Español, que me hacen una prueba? ¿Cómo se vive todo esto, Gonzalo?
Nada, ellos estaban, pues, lo que a mí me hiciera más ilusión, pues animarme y a ello. No me decían tan...
¿Y el tema de los estudios cómo lo has llevado con todo
pues
esto?
Pues el tema de los estudios es más complicado. Ahí sí que está más pájaro, la verdad.
¿Sí?
Sí. Hasta ahora he estado poco implicado.
¿Quieres hacer algo o...?
A ver, sí, mi intención sería hacer algo... Porque sin hacer nada tampoco, no te sientes bien tú con uno mismo tampoco, así que sí, mi intención sería hacer algo.
¿Y qué es lo que te gustaría? ¿Algo de educación medio, física y todo esto?
Sí, relacionarse con el deporte o aprender algo de inglés o cualquier cosa.
Bueno, a ver si, como dices, yo creo que eso es importante también, el poder... Claro, sí. Hombre, haz como Marroca, ¿no? Que ya él, lo suyo ya va por encima de todo esto. ¿Has jugado la Danone Nation Cup? ¿En categoría Levin?
En categoría Levin, claro. Sí, te podía decir que sí, pero es que no me acuerdo si... Danone Nation Cup... No, creo que no lo jugué, pero luego no sé si clasificaron para un torneo tal de Qatar o algo en esa categoría.
Sabes que la Danone Nation Cup se disputa en categoría Levin. Teóricamente sí, es el Levin A el que lo juega.
Exactamente, yo creo que no lo jugué, pero sí luego los hicieron ir a un torneo allí en Sudáfrica, creo, o algo así, y bueno, sí, ahí sí que fui, pero el torneo no lo jugué, creo.
¿Conoces el torneo? Eso sí que lo sabes, ¿no? Que la importancia que tiene este torneo de la Danone Nation Cup, que espero que algún año el Español consiga ganarlo a nivel mundial, que este año la fase final se juega en Nueva York, lo que pasa que tú ya has pasado de categoría, ¿no?
Sí, pero bueno, en
todos estos años que llevas en el Español, una de las cosas que siempre se ha valorado a nivel colectivo es el tema de lo que es la educación, el fair play, que la gente esté comprometida. Para crecer como persona, el Español te ha ayudado mucho, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, yo creo que sí. Todos los entrenadores y cuerpo técnico que he tenido en categorías inferiores y hasta ahora me han aportado muchísimo, o sea, porque... Son personas que ya han vivido, ya saben, y quieras o no, pues, aunque tú no quieras escuchar, tal, o seas más pequeño, pues al final te acaba llegando. Y
con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa que empezaba con la noticia que les adelantábamos a las 7. El club va a renovar o va a intentar que Javi López renueve como jugador del Español, sabiendo las condiciones que en estos momentos está Javi López. Posiblemente el jugador no lo acepte por también la situación en la que está. Ya lo hemos hablado a lo largo de 15-20 minutos, no voy a entrar en esta discusión. Que de cara a la próxima temporada, el primer fichaje que va a realizar el Español es el de Pablo Zabaleta, que junto a Mar Navarro serán los dos laterales, y que mañana a las 5 de la tarde será la presentación oficial de las tres renovaciones de la gente de la cantera, las mejoras de contrato de Melendo, Mar Navarro y de Aarón Martín Caricol. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les ponemos ya ese punto y final, gracias a nuestra compañera Carla Vicente en los mandos técnicos, a Sito Ramírez. Les dejamos con la Copa del Rey. Tiempo de juego. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.